sus explicaciones.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Gracias, Javier. Gracias. Llegamos a las 10 de la mañana. Boletín informativo.
Ahora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En Logroño, una comunidad de vecinos ha decidido pasar el invierno sin calefacción. Tienen central y, por tanto, no pueden beneficiarse de la tarifa regulada. La cuota mensual se les dispararía hasta los 500 euros, una cantidad inasumible para la mayoría de los vecinos. Nos situamos a esta hora a las puertas de ese edificio. Rocío Ruiz, cuéntanos.
Buenos días. Bueno, pues estamos en este portal de un edificio en pleno centro de Logroño donde no se comenta otra cosa. Los vecinos salen y entran hablando de la decisión adoptada en esa última reunión y sobre todo de cómo van a afrontar sin calefacción este próximo invierno. Comienzan a llegar, lo hemos visto hace escasos minutos, bolsas con aparatos calefactores eléctricos. ¿Pero por qué se ha llegado a esta decisión? Pues nos cuentan que quizá algunos vecinos hayan temido asumir las altas facturas pendientes de otros y que esta era la mejor decisión para curarse en salud, nos cuentan. En este edificio también hay negocios como un centro de inglés o un despacho donde trabaja este abogado.
O que incluso haya vecinos que no paguen y ellos a su vez estén pagando lo del resto de gente que no va a pagar. Por lo cual entiendo esta postura de que un 80, un 70% hayan tomado esa decisión.
El cartel con esa decisión adoptada, no habrá calefacción este invierno, se ha convertido ahora mismo en el punto de encuentro de los vecinos. A esta hora, ahí hemos encontrado entre 8 y 10 vecinos comentando lo que va a ser el próximo invierno para ellos. Mantas, bolsas y pijamas muy gordos, nos dicen.
Gracias, Rocío. En España hay 500.000 de edificios con calefacción central que no pueden beneficiarse de las tarifas reguladas. Son cerca de 12 millones de usuarios los que tienen calderas comunitarias. Hoy, por cierto, y después de 10 días de moderación, la luz vuelve a subir por encima de los 200 euros. Vamos a pagar el megavatio hora a 251 euros de media. Y más cosas. Las empresas tecnológicas registran el mayor crecimiento interanual desde 2006, con un aumento en facturación del 25% en lo que llevamos de año. Ya se han convertido en un puntal de la economía española y para final de año habrán realizado 100.000 contrataciones. ¿Cuáles son los perfiles tecnológicos con mayor proyección en el mercado de trabajo, Susana Moneo?
Hablamos de expertos en Big Data, ciberseguridad, ingenieros de aplicaciones. La creación de empleo ha batido récord en las TICs, con un incremento del 8,1 anual y además buenas perspectivas de futuro porque 7 de cada 10 confían en la creación de empleo neto en los próximos meses. Antonio Rueda es director de la Fundación BAS, autora del estudio y profesor de la Autónoma.
Nunca el sector de servicios digitales ha sido más potente. Se puede alcanzar la cifra de 100.000 puestos de trabajo creados en un año. Es que hasta hace dos años los niveles medios eran de entre 45 y 55.000 empleos.
Y es el sector mejor pagado. Encabeza el ranking de áreas profesionales mejor retribuidas. Son un 30% más altos los sueldos que la media salarial.
Pedro Sánchez, que ha vuelto a recuperar su agenda tras dar negativo en COVID, quiere aprobar mañana martes el anteproyecto de los presupuestos de 2023. Moncloa ya advierte a sus varones de que deben trabajar sobre la base de su paquete fiscal, mientras los líderes territoriales ponen en la diana a la ministra de Hacienda, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez aún trata de conservar el control con su paquete fiscal y la Moncloa defiende que sus mimbres son suficientes para atajar la carrera de las rebajas impositivas. Todo un aviso a varones del PSOE que tienen en sus manos fórmulas propias para capear la crisis. En distintas federaciones socialistas coinciden en el chasco sufrido con María Jesús Montero. Su gestión, aducen, debió hacerse mejor hasta el punto de estimar averiadas las antenas ciudadanas del Ejecutivo, pues sobre todo buscó acotar la autonomía impositiva de territorios con el gravamen a las grandes fortunas. En las mismas filas socialistas ya existen quienes dan por perdido el debate de los impuestos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Barça vuelve al liderato de la Liga 91 jornadas después y además en una nueva semana de Champions. Bruno Casar.
Sí, tras el empate a uno del Real Madrid ante Osasuna, los de Xavi se estrenan en el liderato de la Liga justo antes del compromiso clave en Europa ante el Inter de Milán, para el que no va a llegar Frenkie de Jong, que sigue recuperándose de su lesión. Mañana también juega el Atlético de Madrid, visita al Brujas y ya tenemos lista de convocados, Javi Gómez.
Una lista de 22 jugadores que ya está volando hacia Brujas. Vuelve Lemar ya con el alta competitiva. Nahuel, recuperado tras el susto del Pizjuán, y De Paul, tras el permiso del club y su estancia en Argentina. Entran en la lista dos canteranos y las únicas bajas serán las de Reguilón y Felipe, ambos lesionados. Recuerdo que el Atleti juega contra el líder del grupo con 6 puntos. Los del Cholo tienen 3.
Gracias, Javi. Para el miércoles quedará el Real Madrid Shakhtar y el Sevilla Borussia de Dortmund, partido que en principio va a dirigir un Lopetegui muy cuestionado después de una victoria en 9 partidos, y no podrá contar con Rekic, que sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral. Es noticia de última hora. Esta noche echaremos el cierre a la 7ª jornada en primera, 9 de la noche, Rayo Vallecano-Elche, y a partir de la 1, sorteo de la Champions femenina, en el que el Barça y el Real Madrid van a conocer sus rivales para la próxima fase de grupos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Ojalá la piel no tuviese memoria. Hay cosas que queremos que desaparezcan, pero, sin embargo, hay otras que deberían permanecer para siempre.
Por eso, HPS trae la única combinación de láseres del mundo que elimina todas las imperfecciones de tu piel y además protege nuestros bosques. Porque por cada tratamiento láser colaboramos con la Asociación ADAPA y Foresta para plantar un árbol en nuestra cumbre. Entra en elprimerláserdelmundo.com o llama al 928-499900 y descubre lo que este láser puede hacer no solo por tu piel.
¿Nos vamos de vinos? Triana Barrio Gastronómico celebra la segunda ruta de vinos denominación de origen Gran Canaria. Del 1 al 15 de octubre, degustaciones, visitas guiadas, descubre más en zonatriana.com. Triana te espera. Acción dentro del programa Gran Canaria Me Gusta, con la Cámara de Comercio y la financiación del Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabías que en Gran Canaria puedes disfrutar de arte hecho aquí? Hola, soy Capi Cabrera, artista plástico, y te recomiendo visitar nuestros espacios culturales y museos como el CAM, el Centro de Artes Plásticas, la Casa Museo Antonio Padrón, CCA Gran Canaria o la Casa de Colón. Descubre lo hecho aquí.
Consejería de Cultura, Cabildo de Gran Canaria.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAE. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca, y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
Manuel Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, doctor, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, ¿y vosotros?
Muy bien. Y saludamos también a Conrado Rodríguez, que es director del Museo de la Naturaleza y la Arqueología de la isla de Tenerife. Buenos días, Conrado.
Hola, buenos días, Mayer.
¿Qué tal, Conrado?
Pues bien, una vez acabado el congreso que hemos tenido la semana pasada, bien.
Me alegro. De eso vamos a hablar y de que también el pasado 17 de septiembre el equipo del doctor Mainar analizó dos nuevas piezas de aborígenes canarios de la colección del Museo de la Naturaleza y la Arqueología, Aida Martínez.
Así es, Mayer, y presentaban la curiosidad que en este estudio, al analizar los huesos, en concreto la tibia y el peroné, presentaban sindesmosis, creo que lo he pronunciado bien, que ya nos explicarán ahora el doctor Mainar y Conrado, pero es la unión de huesos que originalmente pues están separados mediante una lámina de tejido fibroso, con lo cual puede ser que a lo mejor enfermedades que tenemos hoy en día deriven incluso de los guanches, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de esto y del congreso, como decíamos, con Conrado y con Mainar. Bueno, ¿qué es esto de la sindesmosis?
La sindesmosis es una membrana de tejido conectivo que une, por ejemplo, tibia y peroné, cúbito y radio, y que a veces cuando hay un traumatismo, pues se produce un hematoma y se puede calcificar. Sencillamente es eso. Uh-huh.
¿Y eso lo hemos encontrado en muchas momias, Conrado?
No, por eso se presentó este trabajo, que se hicieron las radiografías en el 17 de septiembre, como decía, y que curiosamente en Tenerife los dos, hay tres, pero no tenemos la pieza, pero sí la radiografía, una radiografía de los años 60 o 70, se han dado en la zona de Tacoronte, ¿no? Por caídas en este caso.
Uh-huh. ¿Y qué se le hizo a esas personas que sufrieron el traumatismo? ¿Se les hizo algo en aquella época? O
evidentemente sí, porque estaban las... A ver, hacer una reducción, como entendemos hoy, por métodos de tracción mecánica o por cirugía, era imposible. Pero sí, en muchos casos se hacía la contención de la fractura, lo que hoy podríamos llamar una cayola, un yeso, ¿no?
Sí.
Y el reposo. En un caso... pues estaba bien consolidado, en ambos estaba bien consolidado, pero en una no había desviación de fragmentos ni acortamiento evidente, porque el peroné, curiosamente, no se había roto y había servido de férula, ¿no? Pero en el otro sí, el otro, que era una mujer ya mayor, pues sí que no se habían roto los dos huesos, y entonces aparecía con una desviación muy importante anteroposterior y un acortamiento también evidente, ¿no?
¿Y qué se supone? ¿Que ellos sabían que esa técnica de inmovilizado funcionaba, Conrado?
No, vamos a ver, cuando alguien se parte algo, esto desde la prehistoria hasta hoy, cuando tú sujetas el miembro y lo mantienes, lo inmovilizas, pues el dolor se reduce, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y aunque el dolor tenía que ser bonito también, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que todos los pueblos pretécnicos, si lo quieres llamar así,
sí,
utilizaban estas técnicas, ¿no?, de inmovilización y reposo.
O sea que digamos que no era nada original de nuestros
abuelos. No. Se da en todas las culturas del planeta.
Oh. Que quizás, como apuntados Conrado, tiene que ver con el dolor, ¿no? Que decía, no te muevas, estate quietito porque...
No, hombre, y con la funcionalidad. Obviamente la experiencia de un grado, Y a medida que se iban introduciendo pues en este campo los que fueran especialistas, si es que había especialistas en hacerlo, pues sabían qué pasos dar, ¿no?
Claro.
El hombre no lo ha descubierto todo últimamente y viene de atrás, digamos, ¿no?
Mainar, ¿cómo lo ves?
Hombre, a mí me parece espectacular cuando, por ejemplo, Conrado dice aquello de que en cualquier parte del planeta se hacía igual, ¿no? Se hacía lo que era intuición, ¿no?
Claro.
La sensación de entender las cosas aunque no las entiendas bien, pero sí intuirlas, ¿no? Es acojonante el que el Conrado te diga eso, que en cualquier parte se hacía parecido, ¿no? Es lo que más me llama a mí la atención, ¿sí?
No. A mí lo que siempre me impresiona, después volvemos a este tema, pero siempre me impresiona, Conrado, es lo de las pedradas, ¿no?
Sí, bueno, eso sí que es una cosa, vamos a decir, no exclusiva, pero sí que llama poderosamente la atención. Es decir, cuando tú en una población tienes una incidencia, una frecuencia, digámoslo así, de casi un 8% de fracturas de cráneo violentas, no por accidente, sino mayormente por pedrada. Ahí está pasando algo, ¿no? Si lo analizas en más profundidad y te das cuenta la distribución de esas fracturas craneales, que en más del 80% están consolidadas bien, es decir, el individuo ha sobrevivido, pues te das cuenta que hay una diferencia entre norte y sur. Por ejemplo, en el norte la frecuencia baja hasta el 2,5, 3 en algunas zonas por ciento, y en el sur supera el 8% con mucho. Hay zonas como Abona donde llega casi al 20. Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces, este está incidiendo en que es una sociedad que ha tenido conflictos, conflictos importantes, ¿no? Normalmente, según cuentan las crónicas de la conquista y las historias generales, pues son motivadas por robo de ganado, invasión de terrenos, etcétera, etcétera, ¿no?
No, bueno, porque no sé si se puede extrapolar de estos datos, Conrado, que los aborígenes que vivían en el sur eran más violentos.
No, mucho menos, al revés. Lo que se puede extrapolar, si nos basamos en que había ese robo de ganado, esa invasión de terreno y otros conflictos que pudieran tener,
¿sí?,
y debido a que la isla estaba dividida en demarcaciones territoriales, lo que se llamaban menceyatos, ¿no? Pues quiere decir que había, por parte de los del norte, una invasión de terrenos del sur.
¿Sí?
Ten en cuenta que la población del norte estaba mucho más concentrada, porque, entre otras cosas, el bosque en muchas zonas prácticamente llegaba al mar, ¿no? Según cuentan los paleobotánicos y los historiadores. Entonces, probablemente, la necesidad de expandirse de esa población y buscar recursos lo hacía invadir tierras del sur. De hecho, en el momento de la conquista, los que luchan contra los conquistadores son los del norte. Los del sur permanecen al margen y en algunos casos pues incluso apoyan, ¿no?
Pero espera, porque entonces me perdí. O sea, ¿qué población tenía, digamos, más restos de pedradas? ¿Los del norte?
Los del sur.
Ah, pero porque se lo hacían los del norte.
Sí, claro. Eso es lo que entendemos nosotros.
Ya.
Y luego te cuento una cosa. Es una población que, quieras que no, opuso una gran resistencia a los conquistadores. Eso implica que tenían que estar habituados a esa clase de conflictos, sobre todo de tipo emboscada, de tipo escaramuza, ¿no? Más que una guerra a campo abierto, sí, efectivamente.
Más entrenado.
Sí. Bueno, pero el Congreso no fue solo eso, ¿eh? Fueron muchísimas cosas.
¿Qué presentaron, además de esto?
Bueno, no, en el Congreso tenía siete sesiones distintas que iban desde antropología forense, eso más específico, ¿no? Está centrado en casos que están en un ámbito judicial, no es un ámbito patrimonial. Luego teníamos genética, teníamos nutrición, biodemografía, también primatología, que es muy interesante, el estudio de los primates, y paleoantropología, poblaciones antiguas. Y, en fin, póster, que era muy variado. El contenido de la antropología física es una disciplina muy amplia. Entonces, cogía todas estas ramas, ¿no?
Oh. Interesante, Mainar.
Sí, la verdad es que cuando oigo estas cosas, y sobre todo un tipo tan culto de la antropología como Conrado, siempre me llama la atención la diferencia entre Conrado y yo. Conrado es antropólogo y yo soy realista. Es decir, tenemos una noticia en la televisión, que no han pasado 3 días, donde han muerto más de 170 personas en un campo de fútbol, pisoteados unos, golpeados otros. Ah, y por supuesto, cuando salen los autobuses de los futbolistas, echan piedras. Es decir, fíjate, hay una diferencia, ¿no? Es curioso, esto se cuenta como una noticia, lo que cuenta Conrado, histórica, para aprender, y fíjate lo que hemos aprendido. A coger la piedra y nos echamos al autobús.
Sí, sí, sí. No, y espérate que no le dé Putin al botón rojo del submarino.
En eso, Maynard tiene toda la razón. El hombre ha mejorado tecnológicamente, pero la base, que es espiritualmente, estamos bastante lejos de conseguir las mejoras tecnológicas. Lo de Indonesia es una atrocidad. O sea, como decía Manolo, ¿no? Lo de Indonesia del sábado, creo que fue, ¿no? Lo del estadio, sí. En un estadio de fútbol. Eso es inaudito. Y ya, si te pones a hablar de lo que está pasando en Ucrania, pues ya, entonces apaga y vámonos, ¿no? Porque esto puede terminar en no sé en lo que puede terminar.
Es que, volviendo a lo de las pedradas, antes los aborígenes tiraban piedras y ahora son capaces de tirar un misil que se carga a toda una ciudad como Nueva York.
Bueno, y muchas más cosas. Por
oye, supuesto. Os veo muy alegres esta mañana, ¿eh?
Sí.
Perdona, pero el que sacó lo de Indonesia no fui yo ni Conrado, ¿eh?
Así es. Pero se puede leer de otra manera, pero ya lo estoy llevando a la piedra gorda esa que, por lo visto, estalla cuando toca el suelo y echa energías que contaminan y joden al mundo. Pero, hombre, podríamos ya bajar un poquito el nivel, ¿no? Una cosa es la pedrada, tú lo fíjate, volviendo a la cosa histórica, que es más sano que coger algo del campo y avisar al otro, oye, que estoy aquí. Y a lo mejor empezó así la cosa de la piedra, ¿no? A lo mejor simplemente...
Pues seguramente sí. Claro, seguramente tipo, sí.
Igual que aquellos y Bradman allá en La Gomera, pues aquí resulta que...
Hombre, si te quieres quedar con una lectura positiva de lo de las pedradas, Conrado, la puntería que tenían era brutal, ¿eh?
Sí. Hombre, ya las crónicas cuentan que desde pequeñitos entrenaban a esquivar piedras, a tirarlas, le ponían objetivos cada vez más pequeños, más lejanos, para que pudieran... Eran unos tipos muy bien preparados para eso. También las pedradas, no nos olvidemos, se usan para el ganado, es decir, para orientar el ganado que se dirija en una dirección, en otra, etcétera, ¿no? Aparte de las voces y los silbos y todo eso, ¿no?
¿Ves qué bien? Como ya vamos utilizando la piedra para gomas, qué bonito.
Sí.
Oye, de todas formas, has sacado un tema muy bueno, Conrado, y Mainer también lo sacaba, el de, oye, aquí todos los lunes insistimos en las cuestiones educativas, ¿no?, que van de la mano de la sanidad, pero algún día la humanidad, no lo sé, será un poco más respetuosa, dejará la violencia a un lado, ¿o tú crees que esto es inherente a nosotros, Conrado?
Bueno, vamos a ver... Ya decir inherente es un poco, si tendemos a la... Obviamente el mundo, aunque sigue teniendo episodios de violencia claros y manifiestos, pero por poner un ejemplo, Europa, que vale, no se puede extender a todo el resto del planeta, pues lo que es Unión Europea, conflictos de esta naturaleza ya tiene esporádico, pues sí, se refieren a manifestaciones a lo mejor, o a campos de fútbol. La ira es una reacción humana. Pero con el tiempo yo creo que se irá mejorando, obviamente, o por lo menos ese es mi deseo, ¿no? Pero lo cierto es que a lo largo de la historia, la guerra, la violencia, etcétera, etcétera, ha estado muy ligado al ser humano, ¿no?
Mainer, Mainer, que es un hombre optimista, ¿tú crees que esto mejorará con el tiempo, Mainer?
Yo no soy optimista, soy realista, ¿no? Si alguien lo dijo y no es frase mía, el optimismo y el pesimismo son dos estupideces. O sea, simplemente las cosas son las que son. Y claro que mejoraremos, por supuesto, sin duda ninguna. Nos haremos, incluso cuenta de estos programas, pues nos haremos que la gente seamos más educada. Y cuando vaya al médico, pues en vez de escribir sin mirar al enfermo, pues levante la cabeza y ve al enfermo, por ejemplo. Es un chiste bueno, ¿no?
Bueno, pues tomamos buena nota de...
Al final es una cuestión de educación. Eso tiene razón Manolo al decir eso, porque la base es la educación, ¿no? Sí. Está claro.
Pues en eso insistimos aquí cada lunes, en nuestro espacio sanitario, de la mano de Manuel Mainer, que es profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Mainer, muchas gracias, un abrazo fuerte.
A vosotros,
y hoy como invitado Conrado Rodríguez, que es el director del MUNA, del Museo de la Naturaleza y la Arqueología. Un abrazo, Conrado, enhorabuena.
Un abrazo, Bayer, gracias, venga.
Que le dé un calmante para que no muera.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Sergio y su familia llevan más de 50 años dedicados a la venta de jamones en el distrito de San Montjuïc, en Barcelona. Nunca habían tenido problemas, nunca, hasta el año pasado. ¿Qué pasa en Barcelona con el vandalismo?
Se veía venir porque ya en las redes sociales...
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. Claves para convencer a las máquinas. Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa, referencia para la celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico, con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel, de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas, garantía de excelencia.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
¿Nos vamos de vinos? Triana Barrio Gastronómico celebra la segunda ruta de vinos denominación de origen Gran Canaria. Del 1 al 15 de octubre, degustaciones, visitas guiadas, descubre más en zonatriana.com. Triana te espera. Acción dentro del programa Gran Canaria Me Gusta, con la Cámara de Comercio y la financiación del Cabildo de Gran Canaria.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, tras un fin de semana comiendo caparrones, arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo, dice... Y embargo...
Qué bonito es ese señor que tiene el
panamá. Este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo... En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, todavía tenemos en el recuerdo la Feria Gastronómica de Canarias y ya estamos en San Sebastián Gastronómica con nuestra compañera Isabel Pérez. ¿Qué tal? Buenos días, Isabel.
Muy buenos días, Mayer. Buenos días a todos. Pues sí, fíjate, todavía con la resaquilla, ¿verdad?, de Gastro Canarias, que allí se presentaba también en Gastro Canarias, pues todas las acciones de la isla de Tenerife, en la 24ª edición ya de este congreso gastronómico, que es más el más longevo del país, dedicado este año a Inglaterra, además, a la cocina de Inglaterra. Y de verdad, ¿recuerdas Madrid Fusión con ese gran stand-restaurante de 200 metros cuadrados? Pues sí. Tenerife se ha traído el restaurante también a Donosti, a San Sebastián, y a partir de hoy pues va a ofrecer esos desayunos, almuerzos, meriendas y mucha programación en esta edición de San Sebastián Gastronómica, Mayer.
¿Con qué te quedas de lo que has visto?
Pues mira, acaba de empezar el primer desayuno. Tenerife ha decidido... pues hacer una temática cada día. La temática de hoy está dedicada a la vendimia, de vendimia por Tenerife desde 1500. Entonces, pues, digamos, todas las acciones de hoy van dedicadas y con el protagonismo a la vendimia. Están terminando el primer desayuno. Está Juan Carlos Clemente justo hablando, que sabes que es el responsable de toda la armada de cocineros que vienen y se despliegan aquí. Estos son los aplausos que le están dedicando, presentando a nuestra amiga Cris Hernández. Y se han traído también a Carmen Gloria Ferrera, de Bodega Ferrera, una mujer de la tierra, del sector primario y del vino, para ir explicando este desayuno. Como luego voy a tener a Juan Carlos Clemente Mayer, si te parece, pues no voy a desvelar mucho de este desayuno. Pero sí que va a ser una jornada muy completa, desayuno, almuerzo, cena, desayuno, almuerzo y merienda, perdón. Y uno de los platos fuertes también de hoy va a ser la gran cata de vinos, una cata magistral de los vinos de Tenerife en torno al listán negro también, y que va a tener lugar también esta tarde sobre las 4:30 de la tarde, y la va a tener, estoy leyendo por aquí, que ya, a ver, a través del listán negro, exacto, digo, a lo mejor me estaba equivocando yo. Y la va a llevar a cabo el Master of Wine Pedro Ballesteros, va a ser en la sala 10. Y como novedad también este año, Tenerife va a ser el, digamos, el catering, va a surtir de comida, de productos en la sala VIP y de prensa también de San Sebastián Gastronómica. Así que Tenerife va a ser el destino que más presencia va a tener en este congreso, Mayer.
Déjame que cuente la última hora y entramos en materia.
COPE Canarias.
Estar informado.
Santi Morellón.
Pues comenzamos contándoles que el superviviente de la patera con 4 cadáveres a bordo que fue rescatada este fin de semana y que ha llegado esta pasada madrugada hasta el puerto de La Luz se encuentra ingresado con hipotermia severa en el hospital insular. Eso después de 9 días de una travesía por el mar con condiciones climáticas muy duras. Lo contaba el coordinador comarcal de inmigración en el sur de Gran Canaria, José Antonio Rodríguez.
Lo que no más que nos ha comentado es pues la dura travesía, es decir, las condiciones climatológicas que han sufrido y que claro que los tiempos pues que no le ayudó nada. Juntamente se quedaron a la deriva y los tiempos pues lo tiraron esta embarcación pues mucho más al sur que tenía que ver.
También están en el hospital 4 de los migrantes que llegaron ayer domingo a Tenerife a bordo de una embarcación con 69 personas. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Moya ya tiene la documentación preparada para llevar a los tribunales el plan de ordenación del litoral norte de Gran Canaria, que afectaría a 88 edificaciones de este municipio con más de 100 viviendas. El realojo de estas personas debería tener un coste estimado en torno a los 87 millones de euros. Su alcalde, Raúl Afonso, se pregunta de dónde va a sacar el dinero para esta reubicación cuando el consistorio tiene un presupuesto de tan solo 9 millones de euros.
Pequeñito, que tenemos un presupuesto de 9. Pues cerraré el ayuntamiento 10 años y no te dedicaremos solo a eso. Esto es otra de las cosas que también nos vamos a oponer. ¿Cómo hacemos eso? Porque hay competencias que tienen todas las administraciones y unos harán unas cosas y otros otras.
Les contamos también que esta mañana se han producido 2 accidentes de tráfico en Tenerife, 2 colisiones que han provocado retenciones desde primera hora. Uno de ellos en la TF1, el servicio de urgencias ha asistido a una afectada con lesiones de carácter leve, trasladada hasta un centro sanitario en la colisión entre un camión cisterna y varios vehículos en Santa María del Mar. El otro accidente ha ocurrido en la TF5, una colisión antes de Padre Ancheta en el que se han visto implicados 3 vehículos. Y la calima afecta esta jornada de lunes a Canarias. Según la Agencia Estatal de Meteorología, no será hasta el próximo miércoles cuando su efecto se deje de notar y comiencen a bajar las temperaturas.
Gracias, Santi. 10:32, mínima pausa.
¿Eres un autónomo o pyme y tienes en mente un proyecto? En Aval Canarias te ayudamos a desarrollarlo, avalándote y asesorándote para conseguir financiación con las mejores condiciones. Infórmate ya en avalcanarias.es. Aval Canarias, garantía de confianza.
Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio, en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, son las 10:33, regresamos con nuestra compañera Isabel. Isabel, adelante.
Pues Mayer, me encuentro aquí, mira, justo acaba de terminar este desayuno, el primer desayuno, como les comentaba. Tenerife ha hecho 3 bloques durante los 3 días, ¿no? Tenerife es tierra de vendimia, es tierra de estrellas también y tierra de volcanes. Hoy la primera jornada dedicada al protagonista, los vinos, esa vendimia, que ese broche de oro esta tarde también con esa gran cata de vinos, Mayer. Y acaba de terminar este gran desayuno dedicado a la vendimia. De hecho, como hecho curioso, te comento que en cada cada mesa de todos los asistentes, que había overbooking también para este desayuno, había un sombrerito, el típico sombrerito de la vendimia, el sombrerito de paja que nos ponemos en Tenerife, ¿verdad? Pues están todos los comensales con sus sombreros puestos. Si quieren, les animo también a que vayan a las redes sociales nuestras de Cope Canarias, que allí estamos subiendo vídeos y fotografías e imágenes también. Tengo conmigo al consejero delegado de Turismo del Cabildo de Tenerife, a David Pérez, que aprovechó este bloque de publicidad anterior para degustar el escacho de carne de cabra que formaba parte del desayuno y que está diciendo está riquísimo. David Pérez, buenos días.
Buenos días, picante pero riquísimo.
Volvemos otra vez a dar la nota en el sentido totalmente positivo con este gran stand restaurante, estos 200 metros cuadrados, dando de comer a toda San Sebastián Gastronómica y no pasando para nada desapercibido.
Efectivamente, de todas formas esta primera mañana yo la llamo la mañana del orgullo, porque después de tanto trabajo, después de tanto resolver inconvenientes que se van presentando, ver aquí a los alumnos del IES Punta Larga y de la Candelaria, a los cocineros, aquí a la vendimiadora, a Tenerife en su esencia y en mayúsculas, la sensación es de orgullo total y absoluto de lo que aquí se está trasladando, ¿no? De lo que es nuestro destino, de lo que es Tenerife. Identidad, cultura, nuestra tierra en mayúsculas aquí en San Sebastián, y eso, hombre, pone los pelos de punta.
Hombre, la vajilla, incluso estoy viendo la vajilla con el logo de Tenerife, despierta emociones, y arriba puedo leer orgullo, también serenidad. Incluso la vajilla transmite los atributos que queremos transmitir a toda la gente para que conozca, ¿no?, nuestro producto, nuestra isla y todo lo que ofrecemos.
Es verdad, y nos lo decía el año pasado un representante de Saborea España, dice, es que ustedes vienen, venden producto, gastronomía, pero también venden destino. Digo, por supuesto que también venimos a vender destino, ¿no? Hay que aprovechar todas las circunstancias, y desde luego, además, siendo la gastronomía un factor de inspiración importantísimo para elegir un destino. Cuando uno va a Segovia, ¿en qué piensa? En cochinillo, que vas a Japón, que vas a comer sushi, que vas a... Es decir, se asocia el nombre de las ciudades y los destinos de las provincias a algún plato, a algún tema gastronómico, y eso es lo que intentamos con Tenerife. Iba calando.
Mayer, te está escuchando David.
David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, vaya ovaciones estamos escuchando ahí de fondo, ¿eh?
Pero todas a las que se lo merecen, que son a los cocineros, a Juan Carlos Clemente y equipo, que acaban de servirnos un desayuno maravilloso.
Pues qué bueno, ¿no? Oye, y siempre te hago la pregunta, ¿no? ¿Tenemos alguna encuesta reciente, David, que hable del peso de la oferta gastronómica a la hora de elegir un destino?
No, encuestas no. Están los estudios de la OMT y de algunas asociaciones internacionales que, bueno, entre el 14% puede ser el factor de inspiración que suponen aquellas personas que eligen un destino por su gastronomía, por su propuesta de vinos, ¿no? Y en torno a esas cifras nos movemos. Pero claramente, si hablamos con el sector, si hablamos con nuestros restauradores, si hablamos con nuestras bodegas, vemos el incremento que ha habido estos últimos años, pandemia aparte, de personas que venían a descubrir el destino con esas premisas, ¿no? Y eso es un hecho que yo creo que todos ellos nos pueden también contar.
¿Y nuestro sector hotelero está más concienciado de poner unas buenas papas negritas, de poner frutas de la tierra, de poner elaboraciones propias y de nuestras recetas? ¿Está más concienciado el sector hotelero?
Sí, unos más que otros, pero poco a poco se va viendo al menos un día en los grandes hoteles, en el buffet temático. Otros, por ejemplo, ya trabajan con producto local y lo promocionan y lo visibilizan así en los buffets, ¿no? Y bueno, también tenemos la producción que tenemos, las dificultades que a veces existen, pero se va conjugando poco a poco lo uno con lo otro y vamos viendo, pues eso, que nuestra gastronomía, sobre todo nuestros vinos, tiran y mucho.
Hombre, lo cierto es que después te das una vuelta por ejemplo, por restaurantes tradicionales, guachinches o populares, y siempre ves a algún turista, que no sabemos muy bien cómo se entera, pero ahí están.
Bueno, los que realmente quieren conocer la autenticidad del destino, los que vienen a por lo menos nosotros así lo promocionamos, ¿no? Luego, pues cada uno, pero lo encuentran, claro que lo encuentran, porque cuando vas a un sitio, ¿qué es lo primero que preguntas? Oye, ¿dónde comen los locales? ¿Dónde tal? ¿Dónde? Esta gente que viene preocupada y que son los que nos interesan que vengan al destino, lo hacen y por supuesto que lo encuentran.
No. Oye, te noto especialmente emocionado hoy, por lo menos por el tono de voz en la distancia, ¿eh?
Sí. Eso del escacho de la carne con carne de cabra, que
no
estaba
sé si
picantito,
fue el picante,
y el desayuno.
No, no, pero ver esto aquí, yo no sé cómo serán las Olimpiadas, ver salir una delegación de tu tierra, pero esto aquí desde luego pone los pelos de punta y todo el esfuerzo y el trabajo de muchísimas personas, de al final pues todo el equipo de cocineros con Juan Carlos Clemente a la cabeza, con agricultores que están por aquí, en fin, hoy es el día en el que todo ese esfuerzo se ve. Y este restaurante maravilloso de Tenerife, pues lo significa, ¿no?
Muy bien. Pues David, enhorabuena, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, vamos a hacer una mínima pausa.
COPE Canarias.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, tras un fin de semana comiendo caparrones, arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo, dice. Y embargo.
Qué bonito, pues el señor tiene el tono.
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
¿Todo? Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena, yo no...
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
Hace... De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Bajar impuestos significa aumentar recaudación?
A partir de un determinado punto de nivel impositivo...
Así suena el impacto de un meteorito en Marte. Es la primera vez que se vincula el sonido con unos cráteres.
Efectivamente, de años 2020 y 2021.
En Alemania, una de las empresas más importantes de papel higiénico se ha declarado en bancarrota. Alemania corre el riesgo de agotar el suministro de papel higiénico de cara al otoño. ¿Qué previsiones tenéis?
Es increíble saber lo que va a pasar.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Sergio y su familia llevan más de 50 años dedicados a la venta de jamones en el distrito de San Montjuïc, en Barcelona. Nunca habían tenido problemas, nunca, hasta el año pasado. ¿Qué pasa en Barcelona con el vandalismo?
Se veía venir porque ya en las redes sociales...
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. ¿Claves para convencer a las máquinas? Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Bueno, seguimos en gastronómica, pendiente de la oferta que ha llevado Canarias, y estábamos hablando de Juan Carlos Clemente, que está triunfando, Isabel.
Pues Mayer, en lo que estábamos escuchando aquí esos consejillos publicitarios, yo he tenido la oportunidad de probar parte de este desayuno de esta mañana que acaba de finalizar. Me acabo de comer un escacho de papas con carne de cabra, además con el mojo rojo picantón riquísimo, un poquito de gofio de millo con malvasía. Y ahora te voy a dar mucha envidia porque sabes que me voy a probar en lo que tú hablas con Juan Carlos Clemente, unos huevos moles.
Bueno.
A que ahora ya, mira, le está diciendo Juan Carlos, le voy a dar una envidia a Mayer, Juan Carlos Clemente, que ya nos está escuchando y que además, como siempre, lo llamamos, adjudicado que hace nombre, el hombre que susurraba a los cocineros, porque mira que ahora nos dirá cuántas personas hay detrás en esta cocina, en este equipo, entre cocina y sala, que lo están haciendo estupendamente. Ya comenzaba este desayuno, escuchábamos antes esos aplausos, y Juan Carlos Clemente, pues al frente de toda esta armada gastronómica, y que ya, viendo lo rico que ha estado este desayuno, Mayer, ya nos podemos imaginar cómo va a ser el resto. Juan Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estás?
Pues, como decía yo creo que la gente contenta. Había overbooking en el desayuno. Este desayuno, además, un homenaje a la vendimia. Ayer coincidía yo en el avión con la gente, con todos los representantes de las DO, y me comentaban, Juan Carlos quiere que traigamos uvas de cada variedad, porque él quiere enseñarlos en el desayuno.
Bueno, la verdad que traernos esa desayuno vendimia para aquí, para San Sebastián, yo sé que es atrevido por nuestra parte, pero bueno, es contar nuestra historia a través de la gastronomía. Nos acompañaba hoy Gloria de la Bodega Ferrera, que ella ha ido contando un poco su experiencia en su día a día, que precisamente el sábado yo creo que acabó de vendimiar en sus tierras, y replicar un poco todos estos platitos que van vinculados a esos desayunos. La ralera de gofio, que tanto te gustó antes, que era algo donde la gente antes de liarse al campo se tomaba esa mezcla de vino dulce o vino añejo con gofio directamente.
Riquísimo, ¿eh?
Claro.
Esto ya da una energía para seguir trabajando.
Por supuesto, ese calorcito que te entra ahí en el estómago. Luego, ese recorrido que hemos hecho un poco desde un pan de lías que hemos hecho con unas lías que nos ha dado Agustín Farráis de Bodegas Tajinace y que Alfredo de Relieve nos ha elaborado un pan espectacular con pasas, donde hemos dado a probar ese pan precisamente con uvas de Listán Blanco, para que la gente entienda que pan y uvas también puede ser un detalle muy interesante. Después un detalle con ese bocata de sardinas que todos hemos comido versionado de muchas maneras. Nosotros aquí lo que marinamos, una sardina fresca que entró por los cristianos el otro día.
Mi pueblo, así me gusta.
Mi pueblo. Con algo de cebollita y un charne de tomate por completar un poco esa propuesta. La carne de cabra.
Esa es la versión 7.0, Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Mayer. Bueno,
es la mejorado, mejorado.
Mayer, perdona, en lo que ustedes hablan, yo me estoy aquí mandando los huevos moles. No sabes lo ricos que están.
Vaya desayuno, ¿eh?
Y bueno, y luego con esa carne de cabra que no deja a nadie indiferente. Sí, es verdad que cada vez yo creo que tiene más seguidores. Donde antes era una carne que comíamos poquitos, ahora cada vez se va abriendo más. Y ese público yo creo que ha disfrutado mucho. Queríamos traer ese, no postre tan vinculado a la vendimia, pero sí vinculado a las bodegas, que son los huevos moles, ese aprovechamiento de yemas de huevo cuando se...
Que cada vez se hace menos, Juan Carlos, ¿eh?
Sí, porque también piensa que a Mayer que es un postre que hay que hacerlo para comerlo en el día. No aguanta muy bien días para otros. Y aquí lo que hemos hecho una propuesta es, en vez de poner solo el huevito mole con gofio, le hemos incorporado algo de plátano y algo de piña. Por ponérselo un poquito más fácil al que no tiene tradición de comerlos, ¿no? Pero yo creo que una propuesta divertida y apropiada para...
Ay, ¿y cómo incorporaron eso, Juan Carlos?
Nada, es decir, metemos algo de piña natural de la Isla Baja.
Sí. Una troceadita, Mayer, en el fondo.
Muy pequeñita, y luego cuajamos el huevo mole encima en un vasito, incorporamos gofio espolvoreado en la parte superior.
O sea, por capas, entonces. O sea, le Exacto. pusiste la piña una capita debajo. Vale, vale.
Exacto.
¿Y marida bien eso, Isabel?
Yo te digo que yo acabo, en lo que ustedes estaban hablando, me lo acabo de terminar y estoy aquí chupeteando la cuchara, la que está...
¿Te está pidiendo otro, Juan Carlos?
Bueno, pues mira, me acaba de dar otro.
No hay problema.
Yo, qué casualidad. Yo diciéndolo...
Yo creo que, de todas formas, Mayer, para los que nos escuchan, sí es verdad que tenemos que poner en valor la comida tradicional, que hoy se trata de eso, de traernos por aquí tradición absoluta de lo que es Tenerife, porque al final... La importancia que tienen todos los restaurantes, y no hablamos restaurantes, yo creo que restaurantes englobamos en la palabra cualquier sitio donde demos de comer. Si la comida está rica, por muy sencilla que sea, que es lo que queremos transmitir hoy, porque ahora en el almuerzo tendremos condumio de conejo, tenemos pescado encebollado, papas, costillas y piñas, pella de gofio que los propios clientes tendrán que amasar con unos zurrones que nos hemos traído para acá. La idea es un poco que la gente entienda que también Tenerife tiene esa diversidad y esa autenticidad cuando hablamos de gastronomía popular, ¿no? Así que esperemos que a todos les guste y que no deje a nadie indiferente.
Mm-hmm. Bueno, pues nada, Juan Carlos, que sigas triunfando por ahí.
Espera, Mayer, una preguntita solo, Juan Carlos. Esto ha sido el desayuno, pero hay un gran almuerzo hoy que también está dedicado a la vendimia.
Sí, tenemos el almuerzo. Bueno, ya Diana está preparando aquí el taller de mojos que tenemos que hacer a las 12. Y luego tenemos ese desayuno de vendimia, donde recorremos un poquito los productos más emblemáticos de la comida popular, ¿no? Digamos que esa comida que solemos hacer a las 4 de la tarde, cuando ya hemos acabado de vendimiar y hemos trasegado, pisado la uva y metido el mosto para la bodega, tenemos la suerte de poder disfrutar de esos platos populares. Papitas de color arrugadas, batatas guisadas, pella de gofio, degustación de mojos, pescado salado, condumio de conejo y esas papas, costillas y piña que también son muy comunes en ciertas zonas. Para terminar, nos hemos traído algo de repostería tradicional. Vamos a empezar a freír unas truchitas de batata ahora en un ratito. Algo de rosquetes de vino y, como no, los pastelitos de gloria de esos dulces de guayabo que tanto nos identifican, ¿no?
Mayer, todavía estás a tiempo, no sé, de buscar la forma de llegar aquí, ¿eh?
De momento estoy alimentándome de los aromas, de momento. Un abrazo, Juan Carlos.
Bueno, Mayer, un abrazo para todos.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Veo un evento extraordinario en el horizonte cercano.
Un evento que va a llenar Santa Cruz de color, de música, gastronomía, arte, cultura y entretenimiento. Los astros se alinean en Santa Cruz.
Plenilunio, del 7 al 9 de octubre.
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza.
Cuando pierdes a un ser querido, elige Mémora. Tanatorio y crematorio todo en un mismo espacio. Y despedidas únicas, personalizadas, auténticos homenajes a nuestros seres queridos. Elige Mémora. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Bonet Suministros y Maquinarias, especialistas en el sector del acero inoxidable y maquinaria profesional, con almacenes en Tenerife, Gran Canaria, desde 1967. Bonet cuenta con un amplio stock en tornillería, rejillas, Tramex de fibra de vidrio, consumibles para soldadura, abrasivos, herramientas y todos los elementos industriales que intervienen en la transformación de los metales.
En Bonet somos inoxidables.
Fiestas patronales ADG 2022 en honor a Nuestra Señora de la Encarnación. Del 1 al 16 de octubre, con actos para todos. Gala, pregón, romería, conciertos, festivales. Consulta el programa en adg.es. Te esperamos en ADG.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Regresa a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Vive el directo inigualable de uno de los grandes del pop rock español, Coque Maya. El sonido del rock americano de Redbird. La fuerza felina de Nat Simmons y al histórico DJ Fernandisco. 15 de octubre, en la explanada del Muelle de Puerto de la Cruz. Compra tus entradas en tenonrock.es.
Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿Trabajas para la administración y quieres mejorar los servicios públicos? El Cabildo de Tenerife y la Fundación Novagop te invitan al Encuentro de Laboratorios de Innovación Pública, donde participarán expertos internacionales y podrás plantear tu propio reto de innovación. 6 de octubre, Auditorio de Tenerife. Infórmate e inscríbete en novagop.org/encuentro-mediogoblabs.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, presentes hoy en Gastronómica a través de nuestra compañera Isabel Pérez, que está disfrutando un montón de los platos que está preparando el stand de Tenerife. Isabel.
Mayer, te voy a ser sincera. Me comí los huevos moles, uno y medio de otro. Así te lo estoy contando.
Me hubiera comido los dos.
Está muy, muy, muy rico. Está muy, muy rico. Mira, como comentaba Juan Carlos Clementes, como estábamos comentando al principio, y David Pérez también, pues aquí lo que se pone en valor son nuestros productos, nuestra gastronomía, nuestro sector primario. Una jornada, primera jornada de San Sebastián Gastronómica dedicada a la vendimia, a la gente de la uva. Y esta mañana este desayuno, que concluía hace muy poquito, pues como comentábamos, estaba Juan Carlos Clemente al frente de toda esa armada de cocineros y explicando la vendimia, explicando muchas anécdotas, pues una de las mujeres grandes referentes del vino en Canarias, que yo no sé cuántos años lleva vendimiando, porque ella cuenta historias de su padre y de la familia. Ella es de Güímar, ella es Carmen Gloria Ferrera. Buenos días, Carmen Gloria.
Buenos días, soy de Arafo, Güímar es el pueblo de al lado, pero vamos, hermano.
Hermanos. A mí, como yo digo, dentro de la DEO de Güímar, pues yo meto los vinos ahí. De Arafo, además, gran mujer de los vinos y representando el plantel femenino, que yo creo que es una de las primeras mujeres que estaba ahí al frente de los vinos.
Pues sí, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al Cabildo por contar conmigo para poner mi milésima granito de arena para promocionar nuestra tierra y nuestra viticultura. Y sí, la verdad que de las primeras mujeres bodegueras y que hay, yo creo que en todas las islas, ¿no? Porque antes sabes que aunque la mujer trabajara mucho, no estaba como muy de cara al público. Pero en mi caso sí fue, porque mis abuelos y mis padres se acostumbraron a que esa era una bodega más matriarcal que de otra cosa, ¿no?
Bodega de mujer, ¿te trajiste hasta los guantes?
Mis tijeras de podar y mis guantes, porque yo digo, tengo que ver mis herramientas de trabajo, porque Juan Carlos, o sea, ahí con todo su, vamos, un espectáculo de cocineros y él, ¿no? Pero digo, bueno, él tiene sus maquinarias y sus termomis y tal, yo también llevo mis herramientas, que son mis guantes y mis tijeras, ¿no?
Mayer, nos está escuchando también Javier Parrilla, el consejero del sector primario, que nos está esperando amablemente, que quería saludar primero a Carmen Gloria, que había sido protagonista y tiene que ser protagonista. Seguro que el consejero también está conmigo en que nuestra gente y nuestra gente que está ahí en el campo día a día, que eso no se cogen vacaciones, porque ni los animales, ni las uvas, ni nada tiene, no, digamos, fin de semana. Pues quería comenzar primero con ellos. Javier Parrilla, consejero del sector primario del Cabildo de Tenerife, buenos días y otra vez por aquí.
Sí, bueno, la verdad es que aunque sea otra vez, es una cada vez es nueva, cada vez es más novedosa. Tenemos además pues un plantel de cocineros que pondrán la gastronomía de la isla de Tenerife en el primer lugar y bueno, pues hemos tenido el honor de que Carmen Gloria nos acompañe hoy, que explicara sus experiencias. Y ella dice que no, ya estamos moviendo la cabeza así como tal, pero bueno, la verdad es que sí que lo es. Y no solo es intentar que la gente entienda y conozca nuestros productos, sino que entienda y conozca lo que realmente somos, ¿no? Es como vinos de Tenerife, todo lo que somos. Eso es un lema que viene de muy atrás y es la verdad que es fundamental esa idea, todo lo que somos.
Mayer. Están escuchando los dos.
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Carmen Gloria? ¿Cómo estamos?
Hola, Mayer, encantada. Un gusto de saludarte.
Igualmente. Bueno, y sobre todo que consigamos transmitir, Javier, todas esas pasiones. Antes estuvimos con David y estaba emocionado el hombre, ¿eh?
Sí, bueno, es verdad que ahora estamos en un pequeño intermedio del desayuno a preparar la siguiente demostración y esto ha estado repleto de gente. Es decir, bueno, pues, ¿qué quieres? Que estemos cuando estamos en la cuna de la alta gastronomía y están, bueno, haya estado por aquí don Pedro Subijana, por ejemplo, para saludarnos y ver, bueno, las novedades que traemos.
Claro, Carmen, y qué bueno cuando pasa la gente por ahí, sobre todo amigos peninsulares o extranjeros, ahora que están dedicando esto al Reino Unido y se fascinan de nuestros productos, ¿no?
La verdad que sí, estamos súper orgullosos de los productos que tenemos y bueno, transmitirle al que no los conoce que tenemos nuestros brazos abiertos, nuestro corazón para que nos visiten, que tenemos mucho sol y playa, pero también tenemos mucha gastronomía, muchos vinos, unos grandes cocineros que vamos, es un espectáculo verlos aquí trabajar y unas delicias que bueno, que se han sabido transmitir y que la gente les ha encantado.
Muy bien. Pues un abrazo fuerte para los dos. Mañana hablamos con más calma. Gracias, Carmen Gloria. Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Buen día.
Súmate a la dieta equilibrada. Súmate al deporte.